están todos los vecinos, vecinas invitados siempre a las prácticas que hagamos desde el PRODA. En este caso, como todos los jueves, a partir de las 15 horas, hay un encuentro en la huerta Semilla Libre que está en el Hospital Ramón Carrillo. Eso es esta tarde, esa actividad. Vamos a estar ahí preparando el evento de la primavera que va a ser el domingo 26. También vamos a estar compostando, como siempre, recibiendo restos orgánicos de vecinos y vecinas del pueblo y también intercambiando conocimientos, como siempre, y haciendo prácticas de huerta. Y mañana tenemos otra actividad importante durante la tarde en el Centro de Salud Tiro Federal, que esto es en la calle Weber y Pérez. En ese centro de salud recordamos que estamos armando una huerta también, que ya hay una bonera de uso barrial, y necesitamos ayuda para seguir armando el invernadero. Ya plantamos los postes y ahora falta armar el techo, que muchas manos, conocimiento también, ganas de hacer, están todos invitados. Esta tarde entonces en Semilla Libre a partir de las 15 horas y mañana viernes a partir de las 14 horas en el barrio, en el Centro de Salud Tiro Federal. En la bonera, que ya tiene su nombre esa bonera también, quiero recordarlo, esa bonera, la bonera del barrio Tiro Federal, del Centro de Salud Tiro Federal, se llama ni más ni menos que Barrilete Cósmico, Tomás.
Muy bien. En un momento, sabes que se me cortó, y dijiste algo de que hay una, de que hay un evento el domingo.
El domingo, sí, domingo hay un evento en Semilla Libre, justamente, en la huerta del invernadero. Hay un evento para festejar la primavera, para festejar lo lindo de lo que se nos viene, ¿no? Este sol, estos colores, las plantas, el desarrollo, un despertar. Así que ahí van a haber talleres, encuentros, por ahí la ficha, el afiche lo podremos compartir, estamos terminando de armarlo desde el equipo, pero por eso ahí no sé exactamente a partir de qué hora, Tomás, discúlpame, pero no, domingo pero hay una hermosa actividad en la huerta Semilla Libre detrás del hospital, sí señor.
Vos cuando tengas la data, la mandás, sí, y nosotros la propalamos.
Ah, excelente.
La mandamos al aire.
Buenísimo. Así que bueno, con mucha actividad. Y la cosa sigue, si querés, porque todos los martes en el comedor municipal de Chacra 4 también hay un trabajo intenso de huerta que se está haciendo. Ahí también hay una huerta a cielo abierto, hay un invernadero y, por supuesto, hay una bonera que recibe los restos orgánicos generados por el barrio, pero también por el comedor. Así que mucha actividad. La actividad de los martes la vamos rotando con distintos técnicos de distintas instituciones. Es un hermoso trabajo que estamos haciendo en equipo y es a partir de las 10 de la mañana. Cada vez también van más interesados. De eso se trata, ¿eh? De eso se trata.
Bueno, muy bien. Una alegría que haya entonces mucha actividad alrededor de toda esta temática. Y hoy pusimos... Bueno, dijimos ya que llega la primavera, vamos a ponernos así generosos, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a regalar, vamos a sortear un bolso de abono, una bolsa de abono compuesto.
Sí, señor.
Y cuatro plantines florales.
Exactamente.
Ayer me lo dejaron muy claro, cuatro plantines florales.
Exactamente.
Para festejar la primavera, muy bien. ¿Qué? A ver, yo lo tenía anotado por acá que iban así. Iba a ser primavera, pensamiento. ¿Qué más, Santi?
Violeta. Y coquetas, ¿no? Y una coqueta de cada una. Una muy primavera, bien, ¿eh? Que también se le dicen prímulas, pensamiento, violeta, que entre sí son parecidas, son familiares el pensamiento y la violeta. Y por último, una coqueta. Así que hay de todo para la primavera.
Bueno.
Una de cada una, más una bolsa de 15 litros de abono compuesto para uno poder hacerse un canterito, ¿no? Entre esa buena tierra y esas plantas florales, la primavera que se viene no falla, va a explotar de colores.
Bueno, muy bien. Y entre los comentarios que dejó la gente en la página Huerta en Casa para preguntar,
sí.
Si querés, te lanzo algunos para ir contestándolos. ¿Qué decís? ¿Te parece bien?
Lance, espero estar muy a la altura.
Nos preguntaban, es decir, ¿qué este tipo de plantas, estas florales, si son si es de un solo ciclo, si después en el invierno, en el próximo verano vuelven a florecer, ¿cómo son este tipo de plantines florales?
Este tipo de plantines florales de los que estamos hablando, tanto los pensamientos, las violitas, como las coquetas y las prímulas, son perennes. Recordemos que perennes quiere decir dos cosas en realidad. Quiere decir, una planta perenne quiere decir que justamente no es de una sola estación, no es de ciclo anual, sino que son plantas más longevas. Pero también cuando uno habla de perenne, también habla de la hoja perenne o caduca, de hoja caduca, hoja que cae, plantas de hojas que caen. Perennes son justamente árboles o arbustos o plantas justamente de hojas que las mantiene durante las cuatro estaciones durante todo el año. Estas plantas florales son resistentes para nuestra zona. Repetimos, son perennes, pero por supuesto, después la naturaleza con sus cuestiones y tantos otros factores, a veces las heladas son muy fuertes en invierno y a veces esta planta floral no está en el lugar más indicado dentro del jardín, del patio, de la casa, y puede llegar a sufrir una helada tan fuerte que la pueda llegar a matar. Pero en líneas generales son plantas perennes, son plantas que además permiten ser multiplicadas una vez que uno las cultiva en su casa, dan semillas de sus flores, y esas semillas se podrían guardar, acondicionar, como hemos conversado en otras oportunidades, y volver a sembrar la temporada que viene, o incluso cuando empiecen a dar semilla a fin de la primavera, se puede seguir pensando en sembrar durante el verano las plantas florales. De estas cuatro, la más importante de cuidar del sol fuerte del verano son las primaveras. Las primaveras o prímulas requieren un poco de media sombra y andan muy bien en otoño y en primavera. En verano hay que protegerlas porque sufren mucho, mucho el calor.
Bueno, y justamente te iba a preguntar entonces, como habías dicho, que a lo mejor no se habían plantado en el lugar correcto, ¿cuál era el lugar correcto para estas cuatro? ¿Siempre es media sombra?
No, ahí me refería a sutiles diferencias. Por ejemplo, si uno tiene viviese en la Vega Plana, es un lugar donde la helada cae y se deposita, no drena, no corre como en lugares donde hay pendiente, porque recordemos que el aire, si querés, se mueve, el aire caliente sube y el aire frío baja. El aire frío es más pesado y baja, las heladas bajan, se depositan, y si hay vega plana o hay un lugar plano, queda ahí depositada. En cambio, si hubiera una pendiente, como que fluye y daña menos a la planta. Entonces, eso es muy sutil, incluso uno en su mismo jardín puede tener una pendiente y puede tener un lugar plano. Bueno, pensar que las heladas se mueven así un poco como el agua, ¿no? Donde pueden drenar, drenan, donde no pueden drenar, depositan y hacen un daño mucho más fuerte. Lo mismo con cualquier plantita de estas florales, una cosa es si está en un cantero pegado a la casa, donde de alguna manera recibe el calor del hogar, por más que esté afuera, obviamente, ahí pegado a la casa, por eso digo, son sutiles diferencias, y esa misma planta floral, si está en el medio en pleno invierno, estará más expuesta a esas heladas fuertes. Siempre está la posibilidad también, en esta época del año tan oportuno, de trasplantar, de ir cambiando de lugar las plantas florales con mucho cuidado, siempre con el pan de tierra y con la posibilidad de ir abonándolas a medida que la vamos trasplantando. Nos permite jugar, si querés, crear nuestro jardín.
Bueno, mira, me llegó un mensaje recién, una hermosa fotografía de unas flores. ¿Viste esas tortas que tienen adornos de mazapán? Que es tan rico, sí, comérselo. Bueno, me llega una foto de unas flores, un ramillete de flores que parecían así de mazapán, ¿no? Porque esas que te dan ganas de agarrarle, ¡trac!, comértela como la de las tortas. Sí. Y me dice nuestra querida Salvatrice, que es quien me manda la foto, nos dice que es la flor de la cera, porque parece de cera, es increíble la flor que me mandaron. Después, cuando publiquemos la nota en la web, y en el Facebook, en la salida de hoy de Huerta en Casa, voy a usar esta fotografía. Me dice que se llama Flor de Cera, Salvatriche, y nos desea a todos feliz primavera y un abrazo grande. Gracias, Salvatriche, que siempre está ahí presente.
Muchas gracias, Salvatriche, y muy feliz primavera para vos, Alba, muy feliz primavera, gracias. Sí, estaría interesado en conocer esa planta floral, no la identifico ahora, no la conozco, lo que pasa
mucho... Después te mando la fotito.
Y además lo que pasa siempre mucho con las plantas es que, bueno, todas tienen su nombre científico y su nombre vulgar. El nombre vulgar está bueno, pero en cada lugar por ahí una misma planta se llama de una manera y de otra, y eso a veces confunde. Siempre doy el ejemplo de, por ejemplo, la grosella negra, que también es casis, o de la grosella roja, que también es corinto y que también es zarza parrilla, y le vamos metiendo nombre a las cosas. Por eso el nombre científico en las plantas es importante, y como nombre vulgar no la he escuchado, así que estaré muy atento a ver esa fotografía, Tomás.
Muy, muy bien, exactamente. Después te la mando, va a estar en la publicación de Huerta en Casa. Romy Fernández nos dice que sembró ryegrass, que es césped, ¿no? Sí. Una especie de césped. Y ella nos pregunta si le podés decir cómo es el tipo de riego que necesita, los cuidados, y cuánto le va a tardar en crecer.
Bueno, si lo sembró ahora es distinto que si lo siembra en pleno verano. Eso tiene que ver con el riego y con todo, siempre, ¿no? Este tipo de preguntas... Tienen respuestas que van relacionadas al momento en que se ha sembrado y al lugar donde lo ha sembrado. Si estamos en San Martín de los Andes y lo ha sembrado en este momento, es un excelente momento para sembrar césped. Si ya se viene el verano más fuerte, es más complicado. Simplemente porque apenas brotan las plantas, cada semillita de ryegrass es una plantita, apenas brotan, si le pega muy fuerte el sol del verano, lo deja frito ahí. Así que este es un excelente momento porque dentro de 2 meses ya va a estar más fortalecido el césped, siempre y cuando lo mantenga húmedo durante los primeros 20 días. No encharcado ni saturado de agua, pero húmedo todo el tiempo. ¿Viste que se dice que en primavera, verano, ya no hay que regar al mediodía o durante los días soleados?
Sí.
Eso siempre se comenta, pero esto es césped, esto es distinto.
Necesita humedad.
Y entonces... Sí, sobre todo cuando está recién sembrado, necesita humedad incluso para que la semilla brote, pero también enraice y no se la lleve el primer viento, como por ejemplo ayer. No sé cómo le habrá ido ayer con los vientos, si el terreno sembrado no mantiene la humedad, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, manteniéndolo húmedo, por eso digo regar a la mañana, al mediodía, a las 2 de la tarde, por más que esté el sol fuerte, estamos hablando de césped, recién sembrado, hay que regarlo, y después durante la noche de vuelta, mantener húmedo, ir sacando los yuyos que vayan pudiendo competir con eso. Se pueden hacer resiembras también, una vez que estableces cierta cantidad de semillas, que se calcula un kilo cada 20 metros cuadrados de ryegrass, ¿no? Y tenés un paño de 5x4, esos son 20 metros cuadrados. Y con una bolsa de un kilo de césped de ryegrass, que las semillas son muy chiquititas, se siembra, como quien dice, al voleo. Lo tenés que revolear para intentar generar una siembra homogénea. Pero digo, una vez que eso se instala, está bueno ir resembrando dentro de un mes, 2 meses, y como vamos llegando cada vez más al verano, tener en cuenta cada vez más el riego. Una vez que se instala y que uno tiene un parque de césped bien consolidado, ahí sí que no sugiero regar al mediodía, pero por eso estamos hablando en esta situación de una siembra de ryegrass recién sembrado en las puertas de esta hermosa primavera, que va a haber que tener en cuenta eso.
Muy bien, cuando nada, tengas el ryegrass...
Obviamente, sí. Nada de perros, porque es un problema. Los perros, yo los adoro, pero no son... Son el mejor amigo del hombre, pero no son el mejor amigo del jardín. Entonces, en este tipo de situaciones, realmente habrá que...
¿Eh? ¿Y qué hacemos? Tengo dos.
Y bueno, ahí hay que ver qué espacio... Distribución de espacios. ¿Qué espacio va a ser para el perro? ¿Qué espacio va a ser para el jardín? Si querés instalar... Un verde césped con un perro en tu patio, yo soy optimista, pero te diría que en ese caso estás condenado al fracaso. Hay que ver, charlar con él o hacerlo por sectores, ir educándolo, porque si no será tiempo perdido. Es lógico, van, vienen, corren, juegan, entonces el césped ya tiene que estar bien establecido, si no, no hay caso.
Con las plantas pasa mucho también. Te hago esta pregunta, a ver, ¿qué diferencia hay entre los perros y los chicos? ¿Si puedo jugar al fútbol?
Sí, pero también vas a tener que esperar a que se establezca. No me acuerdo el nombre del oyente de recién que hizo Romy. Esta consulta.
Romy.
Bueno, si Romy acaba de sembrar ahora, yo no lo usaría para nada. Se tiene que establecer ese espacio verde. Claro. Hasta fin de año, te diría. Hasta enero no lo tocaría. A veces uno también ya lo ve verde, pero tiene que seguir desarrollándose. Lo ve crecido, tenés que seguir regando. Lo mejor es esperar a que llegue a sacar semilla para hacerle un corte y que esa semilla ya de la planta que vos sembraste se haga una resiembra natural. Así que es fundamental el tiempo. Por eso es que luego existen los panes de césped, las champas de pasto, que es como una alfombra. Ahí sí, vos lo instalás y a la tarde podés estar jugando perfectamente con los chicos. Y por ahí la diferencia es que con los chicos uno puede ir hablando y acordando algunas cosas que por ahí con algunos perros es más difícil, porque son seres vivos, pero no humanos.
Bueno, yo he aprendido también que saben entender. Acá nos dice nuestro amigo compañero Daniel Martínez, que aparte de ser parte de la radio, es uno de sus más fieles oyentes, siempre está escuchando. Ajá. Dicen, no lo dice de esta manera, pero dicen, los perros hacen popó, pipí y escarban.
Claro, bueno, exactamente, dañan, o sea, okay. Dañan. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Otra diferencia, que usan de baño los perros y que usan de baño los seres humanos. Pero también entiendo que hay gente que tiene una llegada a los perros, una relación con los animales que es alucinante y que los pueden educar y que ya estos perros ya saben que sí, que no. Y yo los admiro realmente porque es una hermosa relación que es el día de hoy que yo no la he logrado. Me siento mucho más relacionado con el mundo vegetal que con el animal. Pero bueno, ahí vamos de a poquito, siempre aprendiendo, ¿no?
Bueno, muy bien. También Daniel me pone acá la forma en que ha llegado a solucionar el problema. En otro momento te lo comento.
¿Pero no qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero saber?
No lo puedo decir al aire lo que ha hecho.
¿Boyero eléctrico?
No importa. No me metas en esta, por favor.
Está bien. Bueno, no, algunos utilizan el boyero eléctrico que es, digamos, que le da una descarga a los animales, que bueno, también es una lástima por ellos. Así que habrá que ver qué sirve, qué no sirve. Por ahí.
Igual el animal, en ese caso el animal, bueno, yo tenía un perro que no aprendía y cuando iba a visitar a un amigo una chacra que tenía un boyero eléctrico para mantener alejado a los chanchos de otras zonas, sí. El perro iba insistentemente al boyero y lo tocaba ping y a los dos minutos ping y a los dos minutos ping, no aprendía. Dicen que habitualmente aprenden una vez, que no, sí. No son como el ser humano que se pega dos veces contra la misma piedra.
Claro.
Dicen que una vez que tocan, aprenden. Pero bueno, puede haber
excepción. Tendría mucho de ser humano, porque hay perros, viste, que tienen mucho de ser humano.
Tal cual. Bueno, sigamos. Dice Evelina, si puede plantar espinaca y rúcula ahora.
Sí, Evelina, es el mejor momento. Sea plantar, que sería trasplantar, y que eso significa cuando uno tiene un plantín y lo trasplanta, o sea que fuera a sembrar. Es un excelente momento para sembrar hortaliza de hoja y de raíz, porque estamos ya en luna menguante. Muy buena pregunta y muy oportuno para repetir lo que comentamos siempre, y a veces uno dice, qué repetitivo, por ahí la gente se molesta o es aburrido, pero por ahí también alguien está escuchando ahora por primera vez nuestro programa, que lo venimos haciendo hace tanto tiempo, Tomás, lo arrancamos allá, 2 años probablemente, y bueno, podemos repetir.
Tantas cosas han pasado en
tantas este cosas. Pero bueno, un poco el objetivo también de este programa es que sea útil a quien lo escuche de una o de otra manera, poder prestar este humilde servicio. Y entonces sí, la respuesta es que sí, es un excelente momento para sembrar hortaliza de raíz y hortaliza de hoja. La de hoja, justamente lo que consumimos, la hoja, como la espinaca, la rúcula, la acelga, y la de raíz, lo que consumimos, la raíz, como la remolacha, la zanahoria y el rabanito.
Bueno,
También vamos la pinaca es ahora, sí. Porque la pinaca es más de es ahora como última instancia, porque es más de otoño-invierno, ¿no? Ahora yo sembraría espinaca, pero ya en noviembre, diciembre, se va muy rápidamente en vicio, es decir, muy rápidamente, siendo chiquitas y casi sin dar hojas, que es lo que consumimos,
te tira
de
la
golpe
flor.
Te empieza a dar la semilla, ¿no? Te tira la flor y la semilla.
Bueno, vamos con la última, porque ya estamos sobre la hora. Eliana nos cuenta, dice, el año pasado tuve un pulgón de mosquitas blancas en mis tomates. Este año las mosquitas están copando algunas plantas de interior. Dice que no generaron demasiados daños y que los tomates aún así dieron fenómeno. Las plantas, algunas están un poco debilitadas, pero bien. Ella dice que limpia sus hojas sacando las larvas con la manito. ¿Qué recomendación le podés dar? ¿Es conveniente eliminarlas por completo? ¿Y cómo puede controlarlas?
Bueno, lo primero que podemos deducir es que si tiene esa mosquita blanca que es propia de, es una plaga propia de los tomates, de las plantas de tomate, se me ocurre pensar que entonces cultivó los tomates adentro de la casa, porque habla que ahora las tiene en el interior, en plantas de interior, que está perfecto, a veces uno no tiene lugar y siempre sugerimos que los tomates vayan bajo cubierta, por ahí tenía un hermoso lugar. Adentro de la casa, bien luminoso, si le dieron bien los tomates, seguramente eso ocurrió, pero bueno, como sea, yo no la conozco, la felicito realmente y me encanta ver la pasión que le ponemos al mundo vegetal, ¿no? Estar sacando las larvitas, limpiando hojas por hojas, es excelente. Ya con ese amor, la planta está protegida sin ninguna duda. Sin embargo, se le puede dar un poco más de velocidad a este control para que no aumente y hasta por ahí se lo puede de alguna manera erradicar, aunque sea del interior de la casa, con tierra de diatomea, que recordemos que es un producto que controla todo tipo de insectos de contacto, porque son como cristales microscópicos muy, 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 pero pequeños, que se incorporan en la piel de estos insectos, produciéndole cortaduras y su posterior disecamiento. La tierra de atomea son restos fosilizados de alga marina. Es un producto de color blanco, parece talco, como un polvo que parece talco, que bien se puede aplicar en sólido, como con un salero, por ejemplo, o se lo puede mezclar con agua y aplicar a toda la planta. Siempre comentamos que, además, es como un fertilizante foliar, ayuda a la planta en su desarrollo, luego queda en el suelo como un mineral más que la planta va absorbiendo sus nutrientes, así que la verdad que es muy oportuno poder utilizar esta tierra de diatomeas en toda la planta. En el único lugar donde por ahí no sugerimos aplicarlo es en las flores, porque en las flores se da la polinización, que muchas veces es a través de las abejas, abejorros u otros insectos, que si están en contacto o si ahí quedó la tierra de atomeas, no se van a acercar, porque es un repelente. Una vez que saben que ahí hay peligro, por supuesto, por acto reflejo, no polinizarán esa flor y entonces esa flor nunca será un fruto, ¿no?
Bueno, muy bien, Santi, te mando un abrazo. Nos vemos.
Buenísimo, el sorteo es mañana, ¿no, Tomás?
Sí, sí, mañana lo sorteamos y avisamos a quién fueron los ganadores para que se comuniquen con la persona correcta, que es Santiago, y les haga entrega del premio, los 4 plantines florales y la bolsa de abono compuesto. ¿Vos qué decís? ¿Lo sorteo todo junto o hacemos por un lado los plantines y por otro la bolsa?
Todo junto, porque un poco la idea es que quien lleve esos plantines pueda trasplantarlos en algún lugar y mezclar esta hermosa tierra compostada, tierra negra, tierra fértil, abono compuesto con esas plantas florales. Incluso le va a quedar para otras cosas, pero yo haría el combo todo junto. Y bueno, el deseo de una muy feliz primavera.